Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde, 13 de enero del 2025, es Gerardo Huerta, el responsable de la operación técnica del programa. Y en los teléfonos, muy seria hoy, Bere Flores, ¿será que están muy quietas las líneas telefónicas, muy en paz? Esperamos que se activen y que usted se anime y participe. ¿Qué tan supersticioso es? Bere, ¿tú eres supersticiosa? Martes 13, ni te cases ni te embarques. Bueno, hoy es martes 13 de enero. ¿Estoy mal? Es 14. Vaya, mira qué bueno que no se cumple esto de la superstición. Hoy, un día antes de la primera quincena del primer mes del año, comenzamos el programa con relación a los foros que se siguen realizando para la creación del Plan Nacional de Desarrollo, que de acuerdo a lo dicho por la presidenta, se tomarán en cuenta las propuestas presentadas por expertos, por académicos, por líderes gremiales respecto a los temas que son de su interés, pensando en ello, en el desarrollo del país. En el caso del Plan de Desarrollo en Jalisco, Jalisco es sede de estas consultas, de estas mesas de trabajo, se conforman con la participación de ciudadanos, ya le dije a usted, de áreas especializadas, porque el interés es recibir inquietudes, así como sugerencias para solucionar los problemas que nos aquejan. Bueno, pues en el marco de estos foros, bajo la coordinación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Gobierno de México realiza hoy en Jalisco, uno de tantos, y es Jesús Antonio Esteva Medina, el titular de esta secretaría, quien mencionó que la intención del espacio plural y participativo es el diálogo, y por lo tanto construir juntos el Plan Nacional de Desarrollo para que sirva como hoja de ruta, esto lo dijo, es textual, y lograr un futuro más equitativo, sustentable, inclusivo y que propicie el bienestar del Estado mexicano, la justicia social y el desarrollo integral. Después de toda esta exposición, lo que hay que mencionar es que no desaprovechó la oportunidad del gobernador Pablo Lemus Navarro para, en la presencia de este funcionario federal, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, insistir en el pendiente que tiene la Federación con Jalisco respecto al estado que guardan nuestras carreteras, y también propuso el seguimiento a proyectos de inversión. Uno de los temas prioritarios para Pablo Lemus y para su actual gestión es la construcción, la operación de la línea 5 del transporte público, que ya le presentó y que dice la presidenta ya lo tuvo durante la visita que realizó hace apenas unos días. Dijo el gobernador que la planeación de esta obra de movilidad incluye su inicio en Ixtlahuacán de los Membrillos, pasa por el corredor industrial del Salto, el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo y Costilla de esta ciudad, periférico, y de allí conecta con el Peribús. Luego va hacia la Glorieta del Álamo, recorre hacia el Parque del Agua Azul y la Avenida Washington, Mariano Otero, para llegar a Expo Guadalajara. Dijo Pablo Lemus, lo que estamos planteando es un proyecto de inversión público-privada. Tendremos en los próximos días, así me lo ha confirmado el secretario Esteva, una reunión con Banobras para ver las inversiones que cada uno de nosotros tendremos para hacer en este proyecto. Dijo que para esta obra ya iniciaron los trabajos con el gobierno federal en lo que corresponde al tramo de la carretera Chapala, que está dentro de nuestra ciudad, pese a ser administrado por el Estado. Y a la par, el viernes lanzaron un proceso de licitación nacional para rehabilitar la vía y ampliarla desde el aeropuerto. Serán dos carriles de ampliación en cada sentido e incluirán banquetas, ciclovía y luminarias. Esta información es relevante porque tiene que ver con los proyectos para Jalisco, con el desarrollo de infraestructura y con la insistencia a una dependencia que nos tuvo en el abandono en lo que se refiere al mantenimiento de las carreteras. Usted ha recorrido las carreteras, ha tenido la oportunidad o la necesidad, según sea el caso, de transitar por ellas, ha comprobado el pésimo estado en que se encuentran. Y esto lo menciono porque, por ejemplo, para quien diga, yo no tengo mucha necesidad en cuanto a premura de tiempo para desplazarme hacia Puerto Vallarta y por lo tanto, pues no tengo la imperiosa necesidad de gastar casi 1,400, 1,500, porque ha subido en 3 ocasiones consecutivas el costo de peaje en la carretera de Guadalajara a Puerto Vallarta, la nueva ruta, que es rapidísima, que en menos de 3 horas estás allí, que te ahorras gran tiempo, te ahorras curvas, te ahorras, por lo tanto, riesgos, peligros, etcétera. Sin embargo, está cara, es onerosa. Y son de los temas pendientes, cómo están estas los costos de las carreteras de peaje y cómo está la infraestructura de otras carreteras por las que no se paga, pero que definitivamente es imposible transitar o es una verdadera tortura. Y en temas locales habrá que destacar la información que publica hoy el diario NTR con relación a lo que le ha representado a Jalisco, a las arcas estatales, el concepto de la verificación que impuso el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez. Este programa de verificación responsable, que usted lo sabe, ha sido muy criticado, muy cuestionado y no bien aceptado por la sociedad. Ayer nada menos entrevistamos al líder, al representante del colectivo Afinación Sí, Verificación No, y que habla de dar continuidad a las acciones jurídicas ante las autoridades correspondientes después de recurrir a la ley y a lo que se ofrece como herramienta de participación ciudadana para echar atrás este programa de verificación responsable. Estuvimos con Raúl Argáez, quien precisó que continuarán con la lucha, además de exigir la justicia y la transparencia respecto al asesinato y la detención de los responsables de Alejandro Gobel, quien fue el fundador de este colectivo. Bueno, la verificación responsable, el programa que impuso Enrique Alfaro y que fue tan cuestionado por el que se pagaban 500 pesos para llevar el vehículo a verificar con la oportunidad de, si no pasaba el vehículo, volverlo a llevar con el pago de 50 pesos adicionales. El tema es que le ha representado a las arcas estatales una recaudación desde el año 2020 hasta la fecha, septiembre pasado, de 776,124,000 pesos por verificaciones vehiculares. Son datos oficiales, datos que el medio informativo NTR obtuvo vía transparencia después de presentar la solicitud de información a la Secretaría de Hacienda Pública. Del total de los ingresos recaudados, el reportado en 2023 es el de mayor monto, 395 millones. Después le sigue el año de 2022 con más de 155 millones de pesos. En 2020, que fue el primer año de esta estrategia, se recaudaron poco más de 16 millones de pesos. Usted comparta hoy con nosotros su experiencia con su vehículo, con ir a estos talleres de verificación que han tenido una muy baja afluencia y que, por otro lado, también hemos escuchado a los ciudadanos que dicen no pasó por las condiciones de los neumáticos, no pasó por otras situaciones que no tienen que ver con las normas oficiales en cuanto a la calidad del aire. Así es de que hay molestia y hay la suspicacia de que la intención de fondo es sacar de la circulación tantos vehículos viejos o vehículos que se considera deberían de ir a la chatarra, lo que implica el proyecto también de la chatarrización. El monto general recaudado por este concepto, el de la verificación responsable desde el año 2020, incluye conceptos como la expedición de certificación de constancia en el cumplimiento de la verificación, también lo que se generó con motivo de las sanciones impuestas a conductores por circular en vehículos que no contaban con el holograma de verificación, además de otros conceptos que representaron ingresos con motivo del programa. Usted recordará, si no acudía en la fecha correspondiente a llevar a verificar su vehículo, había operativos y le levantaban la infracción correspondiente. Si usted se presentaba automáticamente, le cancelaban esa multa, por decirlo así, pero si ya lo había llevado en una segunda ocasión, verificación. Si no pasaba la verificación y le aplicaban la multa, finalmente había conceptos de ingresos y había estrategias que impedían que usted siguiera circulando. Ya con una multa impuesta había que pagarla, además de comprobar que se cumplió con el concepto de la verificación. Pues el monto total, y lo voy a repetir, supera los 776 millones de pesos de 2020 a septiembre pasado de 2024. Este año, a partir de enero, usted lo sabe, el primer día de este mes en curso, el plan es que se subsidie con 900 millones de pesos que saldrán de la Secretaría de Medio Ambiente para el tema de la movilidad. Esto, el programa de subsidio, de acuerdo a lo que se consigna, la verificación en el paquete 3x1 incluye el refrendo, la sustitución de las placas por un pago de 900 pesos, algo que también es motivo de reacciones. Por ejemplo, ayer mismo en este colectivo, sí a la afinación, no a la verificación, respecto a la verificación responsable, que dicen debe de ser modificada o retirada, se critica que se esté obteniendo un subsidio para operarla. ¿Y por qué el subsidio? Porque hay que pagarle al concesionario, a quien ganó la licitación. Destaca hoy el diario NTR que a partir de este año el programa de verificación responsable tendrá un subsidio muy importante, superior a 900 millones de pesos, y estos se obtienen de movilidad y de la Secretaría de Medio Ambiente, de Desarrollo Territorial, del gasto de la Secretaría de Medio Ambiente. Es conceptos de los cuales el gobierno tiene que disponer recursos para cumplir con este programa, con este proyecto que se lanzó en el sexenio pasado con Enrique Alfaro a la cabeza. Ya sabe usted que está el programa de el pago del 3x1, la afluencia, de acuerdo a lo que ha indicado el gobierno estatal, ha sido positiva. La mayoría de los ciudadanos han acudido con el interés de cumplir y de estar en orden, además de aprovechar, si es que corresponde a su vehículo, el cambio de las placas. Con el cambio de las placas, con la verificación, la cita para llevar el vehículo y con el refrendo cubierto, estarían en orden y, por lo tanto, consideran atractivo esto, el pago de los 900 pesos. Es un tema para que usted opine, para que nos cuente su experiencia. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp o Telegram 33-11-55-19-62. Saludo a quienes nos escuchan más allá de nuestras fronteras, a quienes todas las tardes desde Cocula se comunican con nosotros, lo mismo el señor José Márquez desde Paramount, California. Es Gerardo Huerta en el control operativo, a quien le pido que hagamos una pausa para regresar con información nacional, y más adelante, el día de hoy, estaremos con una entrevista con el diputado local panista César Madrigal. Él presentó una iniciativa para sustituir este Instituto de Transparencia que por ley va a desaparecer y crear un nuevo organismo. ¿De qué se trata? Quédese con nosotros. Volvemos de inmediato. Está usted en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que crearía un servicio de impuestos externos que se encargue de recaudar aranceles sobre las importaciones extranjeras. Este es el amago nuevo y que hace, no tan nuevo, pero sí incluye la creación de una agencia especial para la gestión de este cobro. Dijo que va a crear un servicio de ingresos externos y este se encargará de la recaudación de los aranceles y de los pagos y de todos los ingresos que provengan o que tengan como origen fuentes extranjeras. Esto lo declaró a una publicación en su red social, que usted sabe, el presidente Donald Trump es muy efectivo en términos de comunicación y de difusión de contenido, y las reacciones que genera porque el presidente no está de acuerdo con que se beneficien de los Estados Unidos y no aporten. Y dijo textual, lo posteó en su red social, comenzaremos a cobrarles a quienes ganan dinero a costa nuestra con el comercio y ellos comenzarán a pagar finalmente su parte justa. El 20 de enero de 2025 será la fecha de nacimiento del Servicio de Impuestos Externos. Hace este anuncio donde valdría la pena recordar que ayer mismo se difundió la información relacionada con el Plan México, el plan que también pretende posicionar a nuestra economía en el lugar 10, estamos en la posición 12, pero en el que se reconoce que China cada vez avanza más y que está controlando el comercio global. El control chino es del 13%, en tanto que los países que están en el T-MEC, México, Canadá y Estados Unidos, han tenido un retroceso. Así es de que de fondo en el Plan México se busca reforzar las cadenas de suministro locales, reducir las importaciones. Es un programa de impulso para recuperar el dinamismo y una visión transaccional de acuerdo a lo expuesto por los funcionarios federales en una propuesta que incluso los analistas consideran positiva, detallada y que por lo pronto por la reacción del sector empresarial ha sido bien recibida. Pues el día de hoy en la información nacional, a mí me gustaría destacar algo de lo que ocurrió en el marco de la mañanera con la presidenta, porque allí estuvo el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como el ISSSTE. Me estoy refiriendo a Martí Batres Guadarrama, que por cierto se llevó porras por parte de Claudia Sheinbaum cuando se refirió a él con una persona transparente, un gran funcionario, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que lo que sí habría que reconocer es que hizo una exposición muy clara, apoyado con material audiovisual relacionado con el estado que guarda el ISSSTE y la propuesta del actual gobierno de la presidenta Sheinbaum para hacer un organismo que distribuya mejor la riqueza entre sus afiliados, que se corrijan algunas injusticias, porque también ocurren, incluso en el tema de pensiones, habló de la propuesta general, pero en este tema, en el de las pensiones, el director Martí Batres dio a conocer un dato relacionado con alrededor de 8,000 casos, 8,000 pensionados del ISSSTE que superan el límite máximo legal que establece el propio instituto, y de estos 8,000 presentó casos de quienes ganan más de 309,000 pesos. En este caso, quien gana más de 300,000 es un funcionario de una de estas situaciones que están siendo investigadas, pero que advirtió Batres Guadarrama serán revertidas. Él desde el año 2002 percibe este ingreso superior a los 300,000, pero dio casos, por ejemplo, de una maestra de kinder que recibe un ingreso superior a los 120,000 pesos. En fin, él dijo que hay varios temas relacionados con la corrupción, con los malos manejos del ISSSTE y que se está redireccionando. Habló también de lo que se hizo en torno al ISSSTE en el sexenio pasado y de cómo se completará con una estrategia muy, muy detallada de la que le contaré más adelante, pero tendremos expertos en la próxima semana, porque esta semana ya tenemos completa la agenda. La próxima semana tendremos a quienes nos acompañen para analizar lo que está pasando en el ISSSTE y la propuesta que se está haciendo. Habrá a quienes no les gusten. Al 10% de los beneficiados del ISSSTE, en el sentido de los que más ganan, se les aplicará otra manera en la retribución para sus prestaciones sociales y no serán tocadas el 90%, seguirán pagando como pagan ahorita para su retiro cuando llegue la edad o las condiciones establecidas por ley. El titular de la dependencia dijo que esto es el concepto de progresividad de acuerdo a los criterios fiscales. Sin embargo, hay quienes dicen que ya estarán preparándose para impugnar porque quieren trato igual. Ese es uno de los temas importantes para abordar que tiene la perspectiva jurídica. Me voy a la pausa comentando de Luis Fernando Sapiens, que habla de la coordinadora de la Universidad de Guadalajara, que la quiere contactar, pero no nos dice de qué área. La universidad es enorme y tiene varios centros universitarios, no sé si refiere a rectoría, a quién en particular, señor Sapiens. Su llamada me da oportunidad para comentar rápidamente que Ricardo Villanueva Lomelí, por tercera ocasión, tiene el reconocimiento del primer lugar nacional en el desempeño como rector de una universidad pública. Esto de acuerdo con un ranking de rectores de estas casas de estudio públicas. El rector de la UDG está en el lugar número 1 y en la lista se evalúa a 35 rectores de las 32 entidades de la República. Vamos a una pausa, no le cambie. Regresamos a la entrevista anunciada el día de hoy para conocer la propuesta del diputado local César Madrigal relacionada con el Instituto de Transparencia. Está desapareciendo el que actualmente ha venido operando, se va a extinguir. ¿Cuál es la propuesta y qué piensa de estas decisiones? No le cambie. Estamos en Política en Directo. Gracias por continuar en Política en Directo y a través de la línea telefónica. Saludo al diputado del Partido Acción Nacional, César Madrigal Díaz. ¿Cómo le va, diputado?
Muy buenas tardes, estimada Esperanza. Muy bien, feliz año. Un fuerte abrazo a las y los radioescuchas de Radio Metrópolis.
Tenemos el interés de que nos cuente, nos detalle en qué consiste la propuesta que usted está planteando, porque se ha difundido información relacionada con la iniciativa que elaboró para crear un instituto, el Instituto Jalisciense de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales.
Con mucho gusto, estimada Esperanza. Miren, lamentablemente el pasado 20 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación se publicó una reforma impulsada por el gobierno de Morena, en su momento por López Obrador, ahora por Claudia Sheinbaum, en la cual se ordena la desaparición de el ITEI, el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, por algunos temas pues de que esta gente de Morena no les gusta mucho la transparencia. A raíz de eso, conforme a los transitorios de esta reforma, a más tardar el día 21 de junio de este año, quedará extinto el Instituto de Transparencia del Estado, el ITEI, es decir, desaparece, los tres consejeros cesan en su encargo, todo el personal pues es cesado, y lo que está proponiendo Morena es de que a partir del 22 de junio, los sujetos obligados a dar información pública, llámese los 125 municipios, los tres poderes, el judicial, el ejecutivo, el tema pues legislativo, los partidos políticos, universidades, etcétera, que ellos mismos sean juez y parte. ¿Qué significa? Por ejemplo, en este momento, si tú vienes al Congreso y pides información como ciudadano, si te la niegan, vas al ITEI, interpones un recurso de revisión, y el ITEI le ordena al Congreso que dé la información. Si el Congreso no da la información, se interpone denuncia penal y meten a la cárcel a aquel que no haya proporcionado información. Es decir, aquí en Jalisco la transparencia tiene garras, tiene dientes. Como propone Morena, es que a partir del 22 de junio, si vienes al Congreso con este mismo ejemplo, pides tu información, te la niegan, pides la revisión ante el mismo Congreso, te la niegan y ya, adiós a tu casa, ¿no? No hay nada que hacer. Entonces prácticamente están matando el derecho a la información, a la transparencia, al combate a la corrupción en Jalisco. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Pues crear un organismo totalmente desvinculado de la Federación, ya para que esta gente de Morena no venga aquí a estar pisoteando el derecho a la información en Jalisco y a la transparencia, que efectivamente, como comentaste, Esperanza, se va a llamar el IJALTEI, Instituto Jalisciense de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales. Este instituto tendría prácticamente el 100% de funciones que tiene ahorita el ITEI, para que a partir del primer segundo en que ya esté extinguido el ITEI, entre en funciones este organismo, este nuevo organismo de transparencia jalisciense, el IJALTEI. Esta reforma constitucional claramente estamos señalando que desvinculamos totalmente este organismo de la Federación ya, para que en un futuro, pues no se le ocurra a alguien de la Federación o de Morena decirnos cómo queremos la transparencia en Jalisco, y que más allá de que ellos ordenen desaparecer institutos de transparencias estatales, hacer un organismo constitucional autónomo dependiente exclusivamente del Congreso y en este caso del Estado de Jalisco, pues definitivamente no pudieran ya desaparecerlo. Entonces, ese es el espíritu, ya con esta institución, pues ¿qué sucedería? Que aquel sujeto obligado que no quiera dar información, el ciudadano acude ante el IJALTEI, ya con este instituto nuevo que estamos creando, van a recursos de revisión, la institución no da la información, llámese municipios, etcétera, se interpone denuncia penal y metemos a la cárcel a aquel funcionario público que no brinde información. Entonces, en conclusión, ese es el espíritu de esta iniciativa, que Jalisco tenga un organismo autónomo al poder, que definitivamente cuide la transparencia y que, sobre todo estos organismos, ¿cuál es su objetivo? El inhibir la corrupción. Que en este caso los ciudadanos sepan en qué se gasta cada peso que pagamos de impuesto, de los, por ejemplo, 173 mil millones que va a gastar este año el gobernador, saber en qué se van a destinar, de los casi 13 mil millones que va a gastar el gobierno de Guadalajara, en qué se van a destinar, porque si dejamos que ellos sean juez y parte y decidan qué información te da y cuál no, pues es una regresión de 50 años donde no van a dar información, van a actuar a sus anchas y la corrupción va a estar a todo lo que da, que es lo que pretende Morena, ¿no?
Sobre todo es una respuesta importante tomando en cuenta que Jalisco ha sido reconocido como un estado destacado, pionero en lo que se refiere a la transparencia, las leyes de transparencia en Jalisco, hemos tenido vanguardia en este sentido, sido punta de lanza, y la desaparición del Instituto de Transparencia, el federal y el local, pues implica un golpe al ciudadano deseoso de conocer y de saber lo que se hace y lo que se gasta. Sin embargo, creo que vale la pena, diputado César Madrigal, comentar que la ley establece este derecho a saber y este derecho a estar informado, y que un ente como el que propone se plantea que lo facilite y que no esté vinculado a quien estaría obligado a dar la información, aunque sean funcionarios de gobierno. Es decir, la dependencia de este instituto que usted propone sería del Estado y por lo tanto tendría recursos de las arcas estatales, ¿cierto?
Es correcto, pero siendo un organismo constitucional autónomo, por cierto, un organismo que saldría muy barato, les pongo un ejemplo, el presupuesto de este año, como comenté hace un momento, es de 173 mil millones de pesos. Este IJALTEI no tendría un costo mayor a los 70 millones de pesos por año, es decir, ni siquiera el 0.01%, ¿no? Les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco tiene un presupuesto de 140 millones, es decir, el doble de lo que estamos proponiendo aquí para el IJALTEI, pero como todos saben, las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no son obligatorias, no son vinculantes, es decir, emiten una recomendación y no está obligado en este caso los gobiernos a acatarla. En cambio, el IJALTEI, no me das información, te obligo a que lo hagas o si no te meto a la cárcel. Es decir, tenemos garras, tenemos dientes en la información aquí en Jalisco. Como bien comentabas, Esperanza, la primera ley de transparencia en el país de una entidad federativa se hizo en Jalisco en el 2002. La hicimos la bancada panista, fue propuesta nuestra. Y todas las reformas en transparencia que han sido pioneras a nivel nacional se han hecho aquí en Jalisco a través de legisladores del PAN y legisladoras del PAN. Y bueno, en este momento, que a raíz de que Morena, y dice eso en su reforma, que desaparece el Instituto Nacional de Transparencia y los 32 institutos de transparencia de los estados, para destinarlos, y dice un transitorio literalmente, para que ese dinero de esos organismos, de esas nóminas, se vaya a las pensiones del Fondo del Bienestar, pues nos parece grave, porque nadie va a estar en contra de apoyar con un programa social, pero lo que estamos en contra es de que ya no saben cómo tener dinero para seguir ganando elecciones, comprando votos, la gente de Morena, y que esté matando la democracia en Jalisco. Entonces el mensaje es muy claro con esta iniciativa de la bancada panista y de su servidor, el diputado César Madrigal. Aquí en Jalisco decidimos cómo queremos nuestra transparencia y no vamos a permitir que desde la Ciudad de México la gente de Morena esté matando aquí a la información, y por eso estamos proponiendo esta reforma de refundar o de fundar este organismo nuevo y que ya lo blindemos legalmente para que nada más dependa de Jalisco y no de vaivenes de allá de la Federación de cuestiones políticas electorales, ¿no?
Si ya tiene calculado el costo para la creación del mismo, el costo anual, estimo que está siendo resultado de un análisis del número de empleados que se requiere para que operen. ¿Qué estructura estaría planteando?
Con mucho gusto, miren. Por ejemplo, el actual ITEI, el año anterior, el año 2024, tuvo un presupuesto de 71 millones de pesos y fue su gasto, pues 71 millones, y prácticamente estaríamos trabajando pues con la misma estructura, ¿no? ¿Cuál sería el órgano de gobierno? Actualmente hay un presidente, dos comisionados, el presidente, su nombramiento es por 5 años, los comisionados es por 4. Aquí lo que estamos proponiendo es que también sean 3 comisionados, un presidente, 2 comisionados, pero que su nombramiento sea por 4 años, parejo, que no sea escalonado, que puedan reelegirse por una sola ocasión, y además, apoyando la equidad de género, estamos proponiendo, eso lo manejamos en el segundo transitorio de mi iniciativa, que de esos 3 comisionados, 2 sean mujeres y 1 sea hombre, para efectivamente apoyar la equidad de género y, pues obviamente, tener ahí ese tema de acción afirmativa debidamente garantizado. E incluso, en el tercer transitorio, yo claramente manejo de que una vez que se apruebe esta reforma aquí en el Pleno y se publique en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el Congreso del Estado tendrá 30 días para armonizar las leyes secundarias, en este caso 1, la principal, la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco y sus municipios, y número 2, el Código Penal del Estado de Jalisco, para contemplar este nuevo instituto, para, como comenté hace un momento, esas garras, esas uñas, para meter a la cárcel a aquel funcionario corrupto que no quiera dar información.
Diputado, entonces, una precisión.
Muy austero, ¿no?
Una precisión. El ITEI, ¿ha metido a la cárcel a alguien que se ha negado a dar información?
Lo que han hecho, mi estimada Esperanza, han presentado infinidad de denuncias penales que están ahí en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué sucede? Que el servidor público inmediatamente suelta la información, la presenta, y pues seguramente esa es su defensa jurídica, ¿no? Como lo está pretendiendo Morena, mi estimada Esperanza, distinguida radioaudiencia, es de que si ya la persona obligada, el ayuntamiento, el poder ejecutivo, legislativo, etcétera, no da la información, la apelación o recurso de revisión sería con ellos, no te la da, ya no pasó nada, ¿no? Entonces acá, estas garras que estamos conservando de esta transparencia es, no la diste, te obligo, no lo haces, te voy a meter a la cárcel, ¿no?
Este instituto que usted propone, diputado, ¿estaría absorbiendo la plantilla que labora actualmente en el ITEI?
Es imposible eso, mi estimada Esperanza, porque en uno de los transitorios del decreto federal, claramente se señala que estos institutos locales quedan, que desaparecen al 100%, pues es decir, su patrimonio, sus instalaciones, su mobiliario, todo se entrega al gobierno, los tres consejeros cesan en su encargo inmediatamente, y toda la plantilla de personal es cesada inmediatamente también. Entonces, ¿aquí qué sucedería? Que si nosotros logramos, que acuérdense que tenemos el reloj hasta el 21 de junio, que es el día que desaparece este instituto, supongamos que logremos, no sé, en febrero aprobar esta reforma, yo no daría los 30 días para presentar esta iniciativa, sino que en un mes yo la presento inmediatamente, ¿verdad? Perdón, en una semana la presento inmediatamente, para rápido sacar la convocatoria, elegir a estos tres consejeros, y respondiendo a tu pregunta, estos tres comisionados serán los encargados de nombrar a los titulares, en este caso de las diversas áreas, y de nombrar al personal, que sería personal nuevo, y obviamente ya si de la gente que va a ser liquidada por esta reforma de Morena, ¿verdad?, lamentable, ven que es gente de experiencia, sería un contrato nuevo con ellos, porque repito, el ITEI desaparece, no hay forma legalmente de protegerlo, desaparece al 100%, nace o se funda un nuevo organismo que es el IJALTEI, y empezaría de cero, desde comisionados y toda la plantilla de personal.
Y para el IJALTEI, una vez creado, está la posibilidad de quienes tengan la experiencia, que estén calificados y que estén desempeñándose precisamente con este cumplimiento al propósito, a lo que le dio vida al instituto en extinción, podrían ser recontratados. Eso sería buena noticia para los trabajadores y para la sociedad, porque volver a empezar a entrenar, a capacitar, pues resulta invertir tiempo y dinero.
Coincido plenamente, Esperanza, por eso les digo que qué lamentable que Morena en su reforma federal no nos deja mucho margen de maniobra, porque ellos claramente señalan en sus transitorios, extinguimos los organismos estatales de transparencia, en este caso extinguen el ITEI, y por lo tanto no podemos dar esa continuidad laboral porque seguiríamos vinculados a un tema federal y no sería viable legalmente hablando, ¿no? Entonces tiene que ser un organismo nuevo. Pero obviamente lo que yo sí me comprometo ya como diputado es que se les garantice sus derechos laborales a estas personas que ya pues no van a prestar sus servicios ahí, que se les entregue pues una liquidación conforme a derecho, y evidentemente pues también esperemos que los nuevos comisionados pues tengan esa sensibilidad de que cuando hagan la recontratación valoren la experiencia de estas personas y evidentemente pues se les permitan seguir su carrera en el servicio público.
Diputado César Madrigal, sobre este punto, pues no se debería de requerir alguna gestión o intervención para que se respeten los derechos laborales. Ojalá que esto sea así, porque está planteado en la ley, usted mismo lo acaba de exponer, que sean indemnizados o que sean remunerados con base en lo que la ley establece, dado que se acabó el objeto de trabajo, se acabó el instituto, se extinguió. Y en lo que se refiere al nuevo instituto, a mí sí me llama la atención que prácticamente nacería, si se aprueba su propuesta, con un presupuesto similar al ejercido el año pasado. ¿Por qué no pensar en una estructura más moderada? Por eso me llevó a deducir que se estaría trasladando prácticamente todo el personal.
Claro que sí, miren, en este caso, como le repito, el ejemplo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es el doble del presupuesto y considero que está dando un servicio óptimo. Desde nuestra óptica, el ITEI ha dado un buen servicio a la ciudadanía, la verdad. Entonces, lo que estamos haciendo es adecuándonos aquí a este decreto federal que lamentablemente pues está ordenando esta extinción pues de este organismo. Les pongo otro ejemplo, el Instituto de Justicia Alternativa, que es pues tan importante para Jalisco, tiene un presupuesto de casi 120 millones, es decir, si comparamos el presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 140 millones, del Instituto de Justicia Alternativa, 113 millones, y del ITEI, 70 millones, realmente por el servicio que rinde de transparencia, no es oneroso a las arcas públicas, desde nuestra óptica.
pues estaremos muy pendientes del debate, de las propuestas de las fracciones políticas y sobre todo de lo que vaya transitándose respecto a la vía jurídica para llegar a la formalización del instituto. A mí me parece que es una buena noticia tener un ente que se encargue de presionar, de vigilar, de exigir a esos objetos obligados a dar la información que la ley marca que nos deben de proporcionar.
Exactamente, Esperanza, agradecido de la oportunidad y concluiría con esto. Necesitamos 26 votos para sacar adelante esta reforma, porque es una reforma constitucional. Morena solamente tiene 9 votos aquí en el Congreso del Estado, es decir, que aún sin los votos de Morena, sin problema podemos llegar a los 26 votos de mayoría para las 2/3 partes, porque lamentablemente Morena ha demostrado que aquí en Jalisco actúan a lo que les digan en la Ciudad de México, así que no ven el interés de Jalisco, sino lo que les dicen sus líderes nacionales allá en Morena. Pero la buena noticia para Jalisco es de que aquí, de los 38 diputados, para lograr los 26 aprobar este instituto, no necesitamos los votos de Morena. Y ahí está el reto, para las demás fracciones parlamentarias. Somos 8 fracciones, los 5 del PAN vamos con esta reforma. Y bueno, el día de ayer la presenté, hoy ya he encontrado reacciones de varios diputados de diversos grupos políticos y prácticamente todos me han dicho que van a acompañar esta iniciativa. Entonces, estamos optimistas de que podemos refundar este nuevo organismo, en este caso como propuesta panista.
Muchas gracias, diputado César Madrigal. Quedamos muy pendientes de que se publiquen precisamente estas reformas una vez aprobadas para cuidar que antes de junio ya esté el organismo entrante listo para sustituir a este Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco.
Así lo haremos, cuenten con ellos, seremos un muro de contención para que se salvaguarde la democracia y el derecho a la información en Jalisco. Un fuerte abrazo y que tengan buen día.
Es la voz del diputado César Madrigal Díaz desde la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Jalisco. Vamos a la pausa, regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Hay reacciones a la entrevista que hace unos momentos concedió el diputado del Partido Acción Nacional, César Madrigal. Dice Juan Ramón Flores que efectivamente Jalisco fue pionero en la transparencia y algunos panistas, porque bien recordó el diputado que en su momento fue presentada por el Partido Acción Nacional esta iniciativa que convirtió a la ley de transparencia la primera que tuvimos en Jalisco en un modelo a nivel nacional. Pero dice, cuando le pidieron cuentas al actual senador del PAN, Ramírez Acuña, recurrió al amparo y él de plano se opuso a estas leyes de transparencia. Un buen recuerdo que nos trae Juan Ramón Flores, Ramírez Acuña, que estaba en contra de que se supiera acerca de el contenido, el monto que estaba percibiendo como funcionario, como gobernador del estado. Efectivamente, recién estrenada la ley. Una historia que vale la pena recordar, la voy a buscar en los archivos con los datos puntuales de quien solicitó la información, recurrió al Instituto de Transparencia, recién iniciada esta ley en el sentido estrenada con casos como el de Francisco Ramírez Acuña. Incluso buscar al propio senador a ver qué piensa ahora con la extinción de órganos autónomos, que fueron los órganos autónomos federales de los más mencionados, el Instituto de Transparencia y Datos Personales. Y, por supuesto, qué cuentas da el Instituto de Transparencia local al bajar la cortina al extinguirse. También se comunica Rosa, así firma Rosa, para decir que está totalmente de acuerdo con todo lo expuesto por el diputado hace unos momentos. Sin embargo, Polo Ballín, sobre el mismo tema, dice, ¿de qué ha servido el ITEI? Cuando hay algún acto irregular, no hacen nada para aplicar las sanciones correspondientes. Guardan la información como secreta o bien la archivan por años. Así que, por más que traten de inventar instituciones, solo sirven para gastar el presupuesto. Deberían de preocuparse en temas como inseguridad y salud. Gracias por su participación. Rafael Montero dice, el diputado del PAN está soñando, está divagando, debería de trabajar a favor de las verdaderas crisis, como el programa de la verificación recaudatoria. ¿Cree que los ciudadanos de Jalisco nacimos ayer? Bueno, hay muchas reacciones respecto a la entrevista. Joaquín Ávila dice que le interesó mucho la entrevista, dice que el programa le parece excelente, precisamente al escuchar al invitado, que debería preguntársele sobre el gasto del gobernador Alfaro, los 10,000 millones de pesos que recibió en forma extraordinaria de ingresos petroleros, que nunca se supo qué utilización les dio. El propio Alfaro habló de los programas durante la pandemia para apoyar a los diferentes sectores, a la sociedad y al empresariado. Fue la explicación que se dio en lo general. Pregunta Luis Gregorio Laguna, ¿cuál es? Pero no se refiere a cuál es su interés, si relacionado con la ley, con el tema que tratamos. José Islas también participa vía telefónica, dice que todas las personas que tengan carro, que los traigan muy afinados, que no se vayan a arriesgar por el programa de verificación. En tanto que José López dice, ¿cuántas veces meterían a la cárcel al gobernador Enrique Alfaro? También al exgobernador Emilio González Márquez. Los gobernadores niegan información. Luis Fernando Sapiens, no me ha llamado para concretarme cuál es el interés de buscar a quién. Gracias a Jorge Jiménez, quien dice que es martes 14. Genaro Medina, ¿puedes invitar a alguien de Panteones que nos informen por qué quitaron las tuberías? ¿Quién ordenó hacer estos cambios en las tuberías en el Panteón de Guadalajara? Alguien del ayuntamiento debe de estar informado del tema. Desde Tlaquepaque, Héctor Gutiérrez escribe, como siempre, los corruptos del PAN con iniciativas que le van a costar más a los ciudadanos para mantener a burócratas, no a la iniciativa de este diputado, porque es mantener más a corruptos. Daniel Flores, como siempre, hacen cosas sin preguntarle al pueblo. Ahora resulta que allá arriba, en las cúpulas del poder de Jalisco, decidieron sin consultar que la línea 5 va a ser de BRT. Ahora también pretenden crear un INAI estatal. Al pueblo consultan quiénes van a imponer a los titulares del INAI, los partidos políticos. ¿Cuánto le va a costar al pueblo los sueldos de esta burocracia impuesta por una pequeña cúpula? ¿Van a limitar sueldos a los funcionarios del INAI? ¿Habrá austeridad o se van a servir con la cuchara grande? Luis Rodríguez quiere saber cuántos están en la cárcel por negar información. Vamos a invitar a la titular del Instituto de Transparencia. Ninguno. Luis Rodríguez dice que mucha gente opina para presionar a particulares respecto al auto, a usar el macro, otras vías de transporte, pero dice los transportes comerciales están paralizados en muchas avenidas grandes de la ciudad. Bienvenidas las nuevas líneas del transporte, es su comentario. Estoy a punto de concluir. Quien firma como ORR dice que la noticia de la Universidad de Guadalajara de que se admitió 50% más de aspirantes, pues está con un mal enfoque, porque debería de ser el enfoque el rechazo del 40% de quienes aspiran. Dice que hay que poner el ojo en la FIL, en los hoteles, de las megaobras, en los negocios de la universidad. Benjamín García, es importante que se forme otro organismo de transparencia para saber en qué se gasta el dinero para vigilar al gobierno. Y con esto me despido agradeciendo a usted su atención, pero sobre todo su participación. Se queda Gerardo Huerta en el control operativo y Beren Flores en los teléfonos. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.